Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Hola, bienvenidos. Es una alegría que estemos con ustedes nuevamente y hoy traemos un tema que lleva como título duelo. Quizá alguno de ustedes o algún familiar o algún conocido esté pasando por este proceso. El deseo de nuestro corazón y nuestra oración es que pueda ser de ayuda, de bendición, de edificación, de aliento para su vida. Y nos encantaría que compartiera los programas que escucha y si no tiene alguna aplicación en su teléfono, pues puede ir al YouTube en Radio La Red Denver o visitar nuestro sitio web que es www.radiolared.net.
Muy bien. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando llega la muerte, sea a nuestra familia o a alguien que conocemos? ¿Cómo vivimos el duelo? En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Los que no conocen a Cristo se desesperan ante la muerte. Uh-huh. Para ellos es la separación definitiva. ¿Cómo consolarlos?
Con la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que usted acaba de leer, que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y aquí la importancia de tener una relación y comunión con Dios por medio de Jesucristo. Porque si, digamos, si un familiar nuestro que conoce al Señor muere, sabemos a dónde va y sabemos que está con el Señor. Vamos a decirlo como la palabra de Dios lo menciona, está durmiendo. Sí, porque sabemos que en Cristo tenemos vida, vida eterna, y que al morir vamos a su presencia. Entonces, animarlos con lo que el Señor nos dice en su palabra, pero también acompañándolos en el dolor.
Claro, pero aquí hay una cosa, Esperanza. A ver después qué piensas, Alma, también. Cuando muere aún un familiar nuestro que no es de Cristo,
okay,
¿cómo hacemos para consolar a esa persona? Yo pienso que no hay consuelo.
Sí, yo he escuchado muchas veces que las personas dicen, por ejemplo, cuando alguien muere, dice, oh, lo siento, estoy contigo. Y escuché que alguien dice, es que si tú no has tenido esa experiencia,
no lo puedes sentir.
Con toda y la buena intención que las palabras son bien dichas, en verdad no sabes lo que se siente perder a un ser querido. Entonces, partiendo de ahí, es tener cuidado con lo que decimos. Ahora, indiscutiblemente, cuando alguien muere, duele.
Sí, definitivamente.
Duele, hay dolor, hay tiempo de llorar, de lágrimas, de que se va a extrañar a esta persona.
Claro, pero no nos adelantemos a esto. Mi inquietud es, ¿cómo consolamos a los que han perdido sus seres queridos y no tienen esperanza? No podemos estar diciéndole, como a veces lamentablemente muchos cristianos, ¿no? Bueno, no sabemos, a lo mejor Dios en su misericordia lo tiene en el cielo. Ay, cuidado con eso.
Porque, dar falsas esperanzas.
Tampoco le podemos decir, bueno, esa persona no era cristiana, está en el infierno. No podemos tampoco decir. Simplemente, bueno, hay otras frases, ¿no? Otras frases como dices, Alma, que la persona dice, lo siento, tengo...
Te acompaño en tu
dolor.
Te
acompaño en tus sentimientos. Sí. Uh-huh. Ay, yo me ponía tan mal cuando escuchaba eso. No me puede acompañar en mis sentimientos. Nadie me puede acompañar en los sentimientos.
Cada persona es única, ¿no? Y cada una lo experimenta, aunque es dolor, es tristeza,
no podemos
lo experimenta
decir
de
eso.
Una manera única.
Sí. Podemos decir... Lo siento, ¿no? Mira, estoy a tu lado. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy. No le estamos dando una esperanza falsa.
Uh-huh. ¿Sí?
No le estamos diciendo que nos ponemos a la altura de ellos, porque no es verdad. No es posible. Entonces, cuidado con eso, porque es muy fácil decir palabras. Podemos decir muchas palabras muy lindas, pero no llegan a la persona que está en dolor. Debemos respetar el dolor. Sí. Y tristemente, cuando pasa después un tiempo, podemos acercarnos y decir, mira, estoy pensando en ti. Nosotros como cristianos tenemos otro. Sí, no, nos duele, pero no nos desesperamos. Porque tenemos confianza, tenemos esperanza. Entonces, hablarles a ellos primeramente de cómo se puede pasar ese dolor.
Sí, y por ejemplo, si ellos no tienen tampoco una relación con Dios, pues animarlos, ¿no? Guiarles en oración, compartirles lo que el Señor nos ha dado al bendecirnos y conocerlo. Y también ser pacientes, porque por ejemplo, en el proceso de duelo he visto a varias personas y hay un sentimiento de culpa, de enojo, de angustia por algo que hicieron, por algo que no hicieron, que pudieron haber hecho, se sienten culpables. Claro. Entonces es como decir, no te sientas culpable, está bien, siéntete culpable, ve en oración. Si es cristiano, ve en oración al Señor o lo acompañamos en oración. Por si fue un pecado, el Señor nos ha perdonado en Cristo todos nuestros pecados y el confesarlos trae descanso.
Sí, seguramente. Pero ahí estamos ya en la parte de cristianos, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Para los cristianos es totalmente diferente.
Sí, definitivo.
Volvemos al Salmo 23.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
Eso es parte para el que muere
en Cristo.
En Cristo. Saber que no está solo, saber que la muerte, aunque es un valle de sombra, como dice, ¿no?, el salmista, dice, no voy a temer porque sé, tú estarás conmigo, tú me acompañarás. Y eso lo podemos ver en la práctica, ¿no? Cuando hemos visto personas, aún de la familia, ¿no?, que parten a la presencia del Señor. La paz que sienten.
Sí, es solamente los que conocemos al Señor sabemos que Él es el único que nos puede dar paz. Quizás para la persona que no tiene una relación con el Señor, en su mente le puede ser muy difícil.
Sí.
Y uno lo puede ver porque el Señor es el que da el consuelo. Y más aún para los que nos quedamos, saber que esa persona está en la presencia del Señor, que está viviendo y va a vivir una vida eterna y que en algún momento nosotros también vamos a experimentar lo mismo. Eso da gozo y alegría, eso da... Se nos adelantó en el proceso, pero esa persona ya está en la presencia del Señor. ¿Y cuántos no quisiéramos anhelar eso? Como un canto que dice, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. O sea, eso, aquello va a ser una belleza magnífica, hermosa.
Le adoraré. Ahí verdaderamente vamos a adorarlo sabiamente, ¿no?
Bien, pero bien. Sí. Viene a mi mente una de las cosas que mencionamos en el otro programa acerca de cuando una persona apenas es creyente y todavía no tiene, por ejemplo, esta enseñanza, quizás no ha llegado a este punto de lo que el Señor nos está trayendo aquí a la mesa, ¿no? De lo que dice aquí en Tesalonicenses, de que lloramos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Y es bien importante como compartirles eso, si ese es el caso, porque sabemos que como creyentes tenemos diferentes estados de madurez. Unos apenas están pequeñitos, otros ya son grandes, por así decirlo. Sin embargo, hay unos que aunque sean grandes, no han tocado estos temas. Y el compartirles lo que la palabra del Señor nos da, eso puede traer también descanso a ellos, ¿no? Esa confianza que tal vez no conocían lo que el Señor estaba diciendo y ahora dicen, wow, es verdad, ya mi ser amado, ya me quedo más tranquilo, ok, era salvo, pero no sabía esto.
Incluso me viene a la mente que, por ejemplo, si nosotros hemos tenido la pérdida de un ser querido y llega personas inconversas, hasta ellas dicen, wow, ¿cómo es que ellos están manejando de esta manera?
Exacto.
Este dolor, la muerte, cómo extrañar a tu ser querido, tu
hijo, esposo, amigo, lo que sea. Sí. Entonces también creo que es una manera en que uno puede ser de testimonio sí. a los demás uh-huh. y que ellos digan qué es lo que que ellos tienen uh-huh. que yo no he conocido todavía uh-huh. y puedo ver en ellos que ellos tienen consuelo y que tienen paz.
Les cuento un caso que ahora lo que estás diciendo viene a mi mente. Mi mamá tuvo cáncer. En aquellos años, mi mamá tenía solamente 56 años. Y en el tiempo que ella tuvo cáncer, era muerte. Era muerte realmente, porque no había nada. Solamente había lo que llamaba cobalto. Y el cobalto dañaba más que curaba. Porque recuerdo a mi madre que estaba con una llaga de desde la oreja hasta la cintura, del calor que era ese cobalto, cosa que no se dio más, gracias a Dios, ¿no? Y yo la acompañaba y mi mamá no sabía que yo tenía cáncer. A mí, el Señor en su bondad me sanó, me liberó, sin nada de esas cosas. Nada de esas cosas, solamente iban investigando la sangre, me ayudaban con la dieta, con el cuidado, y yo superé eso, y no solamente en un lado, sino en el otro. Así que las dos veces, mi mamá nunca se enteró, que me operaban, pero no se enteró que tenía cáncer. Pero ella, pobrecita, sí, pero tenía una fe tan grande. Dos cosas muy importantes en ese tiempo de enfermedad que duraron 3 años. Mis dos hermanos varones se habían alejado del Señor. Y mi madre oraba y oraba y oraba, y muchas veces derramando lágrimas sobre su Biblia. Y entonces ella, antes de morir, cosa que no podía ella hablar, porque estaba toda enllagada hasta su boca, pero el Señor le dio la posibilidad de orar. Y ella no quería orar acostada. Yo me tuve que subir arriba de la cama de ella y ponerme detrás de ella para sostener su cuerpo. Prácticamente es un cuerpo muerto. Y ahí me dañé yo la espalda. Y otra de mis hermanas la estaba tratando de tener desde la cintura, porque no se la podía tocar para nada. Y ella allí oró por mi papá, nos pidió que lo cuidáramos, oró por cada uno de los hijos, oró por sus nietas, y nos dijo: yo sé que mis dos hijos varones van a volver al Señor, los vea yo o no los vea, ellos van a volver al Señor. 20 años después que mi mamá murió, se convirtió el mayor. Amén. 10 años después que el mayor se convirtió el menor. La oración de mi mamá, la fe que tenía. Bueno, mi mamá, llegó el día en que ya el médico venía siempre un doctor, y él era ateo. Nosotros siempre íbamos, hablábamos con él en su consultorio, y él decía: ustedes son una familia extraña. Así nos decía. Sabía que éramos cristianos, ¿no? Me decía a mí: mire, señora, yo la respeto mucho, pero yo soy ateo. Y yo así todo le regalé una Biblia. A mí no me importaba si era ateo. Uh-huh. Y ahí hablábamos, discutíamos un poquito sobre las cosas del Señor. Bueno, él vino, la vio a mi mamá y dijo: no va a pasar la noche. Bueno, mamá pasó la noche y llegó el día siguiente, y ya mamá prácticamente no estaba, ¿no? Entonces, en un momento fue levantando la mano, justamente la mano izquierda, que era donde tenía todo el cáncer. No podía ni mover esa mano. Sin embargo, mamá le fue levantando la mano, levantó la mano, no decía nada, fue levantando la mano, y hasta que llegó un momento, cuando llega un momento así más arriba, dice: Jesús, dame la mano. Esas palabras, dijo. Cuando ella hizo con su mano, que cerró su mano, evidentemente ella sintió que Jesús la tocó. Le tomó. Su brazo cayó y mamá expiró. Una paz wow. impresionante. Bueno, por lo menos se hacía así en Argentina en ese tiempo, no sé ahora. Se llama al médico inmediatamente para que uh-huh. vea, para que la revise, certifique. Para que diga que realmente sí está muerta. Cuando llega el médico a casa, ahí estaba mamá, estábamos nosotros, llorábamos, por supuesto, uh-huh. éramos 7 hijos, llorábamos. Y el médico iba a entrar y quedó ahí en la puerta. No entró, se fue. Cuando va mi cuñado para pedir el papel de defunción, el médico no dice nada. Nosotros nos quedamos pensando qué extraño que no vino para revisarla y ver que ella realmente estaba muerta. Estaba muerta. Bueno, pasó como un mes más o menos y el doctor me llama a mí, que era su paciente, ¿no? Me llama y me dice, yo pensé, bueno, yo estoy bien, ¿por qué me llama? Y me dice, tengo que contarle algo. Bueno, enteré, me cuenta, me dice, tengo que decirle que yo no entré porque yo sentí que algo en la puerta para entrar al cuarto donde estaba mi madre no me dejó entrar. Y nosotros habíamos visto que él hizo así para entrar, ¿no? Y dice, no me dejó entrar. Entonces me volví a mi casa, él vivía bastante cerca, me encerré en el consultorio y empecé a agarrar la Biblia que usted me había dado, que la había puesto en un cajón. Y dice que cuando estaba ahí, él agarró esa Biblia y le dijo, Dios, si esto es verdad, porque esta gente es extraña. Dice, nunca en mi vida había visto que alguien muera y que había tanta paz en ese lugar, tanta paz, que yo no podía entrar a ese lugar, porque si yo entraba estaba ensuciando lo que había ahí, como algo divino. Por favor, explíquenme la Biblia.
Oh, qué hermoso.
Entonces wow, dice wow. que vino, en ese momento alguien golpeó la puerta del consultorio y era otro hermano oh. De otra denominación que también era su paciente. Y le dice, doctor, el consultorio está lleno de gente y usted no está atendiendo. Entonces él le dijo, ay, a usted lo manda a Dios, pase y cuénteme, dígame, explíqueme. ¿Qué tengo que hacer para tener ese Dios que wow. tiene esa familia?
¡Qué hermoso! Wow. ¡Bendito Dios!
Se convirtió. No solamente se convirtió, con el tiempo, por eso me llamó para contarme, uh-huh. con el tiempo, él se preparó y fue pastor. Wow. ¿Cuántas almas debe haber ganado? Wow.
¡Bendito sea Dios por eso!
¡Qué testimonio tan fuerte! Sí. Y de que su madre... Y ella estaba segura hacia dónde iba.
Hacia dónde.
Y se sentía su último suspiro sí. era preocuparse por los demás. Sí. Y después decir, Señor, estoy lista, uh-huh. llévame. Sin, claro. Ella jamás imaginó el alcance de su testimonio.
Sí. Porque los hijos se convirtieron. Una de las esposas de mi hermano también se convirtió más adelante por ese testimonio, ¿no? Entonces... Cuando muere un cristiano, y un cristiano muere en paz, le preguntábamos a mi esposo, momentos antes de que el Señor lo llevara, unas horas antes, yo fui y le dije, papi, ¿tienes paz? Y él me dijo, absoluta paz. Al rato va mi hijo, que no sabía que yo había hecho esa pregunta, y le dice, papá, no le engañábamos, sabía. Y él, aparte, le pedía al Señor que lo llevara. Dice, papá, ¿tienes paz? Y le dijo, absoluta paz.
Bendito sea entonces, Dios por
es
él.
Es hermoso. Parece ridículo decir que es hermoso eso. Pero había una enfermera que venía siempre para... las cosas más importantes del cuidado de él, ¿no? Y esa enfermera, cuando llegó, que le avisamos que él ya no estaba, lo revisó todo, sí, escribió todo, que ya no estaba, y se quedó hasta que lo vinieron a buscar, todo, y esa enfermera estaba asombradísima. Me permitió el Señor hablarle, ella solamente hablaba inglés, pero... no me acuerdo si era mi nuera o mi nieta la que le tradujeron lo que yo decía, y esta mujer lloraba. Cuando se fue le dice a mi hijo, nunca vi una cosa así. Pero bueno, que esa semilla, no sabemos, haya quedado sembrada en su corazón. Pero esa es la muerte de un cristiano.
Morir en paz, no dormir en paz.
Como decías al principio, Esperanza, lloramos, extrañamos, sufrimos la partida, pero nos gozamos porque, como decías, Alma, se adelantó.
Sí.
Se adelantó. Y es precioso eso.
Sí, yo rápidamente les puedo comentar que yo, mi padre murió cuando yo recién llegué aquí, hace más de 20 años, y me fue difícil estar con él. Pero en los últimos momentos mis hermanos me decían, yo les decía, ¿puedo ir? Y me decían ellos, no necesitas venir porque él ya no está consciente. Entonces yo decía, bueno, pero yo quiero acompañar a mis hermanos, ya por mi padre ya no puedo hacer nada. A Dios gracias, él fue un hombre creyente y yo sé que su situación era difícil, pero él ya estaba muy cerca de partir a la presencia del Señor. Y mis hermanos me decían, no necesitas moverte porque estaba en un proceso yo para poder ir a México. Y lo que viene todo esto a mi mente es que es la tranquilidad que el Señor le da. Lloré. Hasta el día de hoy lloro y extraño a mi padre, porque mi padre fue como uno de mis mejores amigos. Pero algo que les puedo yo a decir que a mí me dio consuelo a mi vida, yo recurrí a la Biblia. Creo que fue mi mejor recurso. Y yo me dediqué a leer los salmos, los 150 salmos, y marcaba cada salmo que yo había memorizado desde mi niñez y cada salmo que yo sabía que tenía música. Entonces, para mí, y yo creo que para todos los que nos están escuchando, no duden que la Biblia, allí encontramos todos esos recursos que nuestra vida necesita, ahora que nos estamos enfocando en el dolor. En medio del dolor, el Señor nos puede dar gozo, nos puede dar paz, nos puede dar alegrías también.
Y vemos ahí un ejemplo en la Biblia, en San Juan, en el capítulo 11, versículo 19, donde dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y ahí vemos cómo la iglesia, la familia de la iglesia, debemos estar allí en la medida que sea posible, según el Señor nos guíe, para consolar, para acompañar a aquellos que estaban pasando por un duelo. Comentaba con una de mis amigas, y ella me hablaba más del ejemplo del duelo saludable y del duelo no saludable. Y también otra amiga que el Señor le está dando la fuerza y la ayuda por su palabra, por su Espíritu Santo, pero también como por parte de la iglesia personal le están apoyando en este duelo. Y a mí me encanta lo que dice 2 Corintios capítulo 1 del 3 al 4. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a aquellos que están en cualquier tribulación mediante la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, Dios nos da a nosotros el consuelo en medio del dolor, en medio de la situación, en este caso, en medio del duelo, para aquellas personas que lo están pasando o acompañando, que el Señor les dé la gracia, la sabiduría, para saber cómo acompañar, si en silencio, con palabra, con abrazos, con alimento, cuando las personas están por duelo. Muchos a veces no quieren comer, pero ya cuando alguien les lleva, pues eso los anima y comen aunque sea un poco. Entonces, el acompañamiento de las diferentes maneras y para hacerlo de la mejor forma, pues oramos al Señor. Señor, tú nos has consolado a nosotros. Ahora alguien más necesita el consuelo. ¿Cuál es la mejor manera para hacerlo?
Y como decía Elsa, ser intencionales, estar preparados para cuando nosotros necesitemos consolar a alguien más. Tenemos el mayor consolador que
definitivamente.
Es Cristo Jesús. Dice la Biblia, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Pero también seamos intencionales, maduros y cuidadosos cuando también estamos con alguien que está en medio del dolor. Y no seamos inteligentes y conscientes las palabras que estamos usando, porque igual podemos lastimar, pero también podemos edificar.
Así
y si hablamos de aquellos que no le conocen,
muy buen momento para presentar el Evangelio.
Sí.
Siempre tenemos que recurrir a la palabra. Uh-huh. Es lo mejor, recurrir a la palabra de Dios. En Nahum, en el capítulo 1, versículo 7, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían.
Mm, qué hermoso.
Es hermoso ese versículo.
Y Elsa, si me permite, la nueva traducción viviente, el mismo texto dice, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Uh-huh. Él está cerca de los que confían en él.
Está muy linda, muy linda esa versión.
Sí.
Pero es así, es verdad eso, ¿no? En el día de la angustia, porque uno cuando cuida a un enfermo se va angustiando. Es normal. Sí.
Y ahí también entra entonces el cuidado no solo para la persona, por ejemplo, no solo para la mujer que perdió a su papá, sino para el esposo que la acompaña, claro, en ese proceso, uh-huh, ¿no? El ayudarle, el consolarle, sí, el orar por él, para que el Señor le siga dando gracia y sabiduría para acompañar a su esposa, o en el caso opuesto, o con los hijos, no sabemos, con aquellas personas que se duelen por la pérdida de ese ser amado.
Claro, claro. Y en Primera Tesalonicenses, el pasaje que le estuvimos leyendo, dice un versículo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Uh-huh.
Ese versículo es hermoso, sí, siempre se usa mucho cuando hay alguien que parte a la presencia del Señor y que es cristiano. Llega un momento, y chicas, ustedes que son muy jóvenes, llega un momento en la vida, en la edad, en que uno anhela, más que vivir, anhela irse con el Señor, anhela estar en su presencia. Y qué maravilloso que podemos saber y podemos tener la confianza. Dios no nos hizo para morir, nos hizo para vivir. Y esa es la lucha, ¿no? Con la muerte, pero gracias al Señor, que Él nos da la fortaleza, como escuchamos, como decíamos en el Salmo, aunque pase por valle de sombra de muerte, porque claro, tememos a lo desconocido, ¿qué será la muerte? Pero cuando uno es cristiano, dice, sé que es el dormir, como dice el, uh-huh, Señor. Entonces, llega un momento que uno dice, bueno, Señor ya está, no es que nos va a escuchar y va a decir, bueno,
no,
está
definitivamente,
bien, ven conmigo, ¿no?
Es en su tiempo.
Pero cómo quisiéramos, queridas hermanas y amigas y hermanos también que nos escuchan, que podamos poner nuestra fe en el Señor de tal manera que verdaderamente estemos ansiosos por verlo. Amén. Dios les bendiga, oramos por ustedes.
Sí.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta la próxima.